asistir a esta rueda de prensa en la que intentamos ofrecer nuestra valoración sobre el estado actual del denominado caso Mascarilla y, sobre todo, ante la presentación de una querella por parte de Fiscalía Anticorrupción y la clamorosa falta de explicaciones por parte de este Gobierno. Además, nos encontramos ante un burdo intento de hacer pasar como iniciativa propia una comparecencia a la que el Gobierno se ve arrastrado, primero, por la iniciativa de Fiscalía, segundo, por la publicación en medios de comunicaciones de esta información, no a iniciativa propia, y, sobre todo, por la solicitud de comparecencia que realiza de manera previa este grupo político y que está acreditado. A raíz, precisamente, de esa solicitud de este diputado y del grupo nacionalista, es cuando el Gobierno ha intentado repetir la jugada del filibusterismo parlamentario. Ha presentado una iniciativa como propia en el Pleno del Parlamento y mañana en la Comisión de Sanidad ha modificado conscientemente el orden del día, ha introducido primero una solicitud del Gobierno, después una iniciativa fuera de plazo y a todas luces como fraude de ley del propio Partido Socialista, intentando hacer dos comparecencias a petición propia para vulnerar los derechos de la oposición, para ganar la batalla del relato y establecer ellos los acontecimientos, para hacer que el consejero venga mañana acompañado del primo de Sumosol, que no es otro que el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Finalmente, parece que, tras las protestas airadas de la oposición, en este último punto han dado marcha atrás y permitirán una igualdad de tiempos por parte de la oposición y de los grupos del Gobierno. Pero ha tenido que ser, una vez más, arrastras de la oposición, y yo creo que da buena muestra del nerviosismo que ha cundido en este Gobierno por los acontecimientos. Pero vamos a lo que es de verdad sustantivo. Que nadie se despiste. El caso Mascarillas no es otra cosa que un caso de estafa. Una estafa por la que el Gobierno pagó 4 millones de euros a una empresa que no tiene ninguna experiencia en gestión sanitaria, sin solvencia técnica, sin capacidad económica, sin ningún tipo de aval, salvo sus amistades personales, a cambio de unas mascarillas que sencillamente nunca llegaron. Se aprovecharon obscenamente del peor momento de una tragedia que ha llevado vidas por delante para ganar dinero. Tan duro, tan claro como esto. El teatrillo que algunos piensan montar para justificar lo injustificable y entregar una cabeza de turco que haga de cortafuegos en todo este caso, no parece convencer a nadie. Y por eso es bueno recordar lo evidente. El quién es quién en esta tragedia, porque así hay que denominarla, del caso Mascarilla. No nos olvidemos, en el momento de la operación, el máximo responsable de la Consejería de Sanidad se llamaba Julio Pérez, consejero a su vez de Administración Pública y Justicia, que actuaba como interino en la Consejería de Sanidad tras la destitución de la anterior consejera Teresa Cruz, que había sido destituida al comienzo de la gestión sanitaria por pura incapacidad. Y el director del Servicio Canario de Salud, cuando se realiza esa maldita operación, se llama Antonio Olivera, viceconsejero y mano derecha en materia económica del propio presidente del Gobierno. ¿Qué papel jugaron entonces el consejero y el director del Servicio Canario de Salud cuando se realiza la operación? ¿Consintieron en la operación o no se enteraron? No sé cuál de las dos cosas sería más grave. El Comité de Gestión de Emergencias. Es cierto que Conrado Domínguez, que en ese momento era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, estaba en ese comité como coordinador y en esas responsabilidades. Pero no olvidemos que ese comité, un órgano colegiado, estaba presidido por el propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres. Estaba presente el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Estaban presentes los consejeros Julio Pérez y Sebastián Franqui. Y además de ellos estaban otros cuatro altos cargos, como son el propio Domínguez, Antonio Olivera, José Julián Isturiz y Ricardo Pérez, viceconsejero de Comunicación. Y aparte de esos 8 cargos políticos, habían 4 cargos de tipo técnico-científico. ¿De verdad pretenden decirnos que solo hacía y deshacía dentro del comité el señor Domínguez todas las gestiones comerciales, todas las gestiones económicas? ¿Los demás de ese comité no se enteraban de nada? Y si no se enteraban de nada, ¿para qué estaban en el comité? Blas Trujillo. Blas Trujillo no estaba como consejero de Sanidad cuando se produce la operación, en mayo del 2020. Toma posesión en el mes de junio. Hasta ese momento, por lo tanto, no participaba de ninguna operación. Y en el mes de junio toma posesión con un director del Servicio Canario de Salud que se llamaba Antonio Pasos, que inmediatamente dimitió. Nunca explicaron esa dimisión. ¿Tuvo algo que ver con este caso? En el mes de septiembre, por lo tanto, el señor Pasos es sustituido por don Conrado Domínguez, que toma posesión, como digo, en septiembre. ¿Dio él las instrucciones a la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud para realizar esa operación? ¿Quién contactó con él? ¿En qué momento y a través de qué medio? Porque, desde luego, ni a mí ni a ninguno de ustedes contactó a la consejería para contratar por adelantado 4 millones de euros. ¿Por qué no denunció ante la justicia una estafa una vez constatado, porque así se lo dijeron los agentes de aduana, por falsificación de las mascarillas, sino que intentó renegociar las condiciones con que previamente había estafado? Por cierto, sobre esta intercambio de documentación entre el Servicio Canario de Salud y RR7 de esa renegociación, hace aproximadamente mes y medio que este diputado hizo una nueva solicitud de documentación que, como de costumbre, nadie ha contestado. ¿Quién dijo a la directora de recursos del Servicio de Recursos Económicos que había que hacer caso a lo que dijera el señor Conrado Domínguez? Que en ese momento, insisto, no era el director del Servicio Canario de Salud. ¿Alguien le indicó del Gobierno a la directora de Recursos Económicos, miren, las decisiones a partir de este momento las toma este señor? Y si es así, ¿con qué capacidad jurídica, qué competencias tenía? El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, máximo responsable de todo este caso y en todo momento, presidente, además, del Comité de Gestión de Emergencias y, como tal, responsable colegiado de todas sus decisiones. ¿Cuándo se enteró el presidente del Gobierno de lo que había pasado? ¿Se enteró, como todos los demás, a través de la prensa? ¿Después de 2 años? ¿Mantiene el señor presidente alguna relación personal con responsables de algunas de las empresas implicadas en la estafa, tal como se ha publicado en algunos medios de comunicación? ¿Sigue el señor presidente sosteniendo, como ha hecho hasta ahora, que todo se hizo correctamente y conforme a la ley? ¿Y qué es lo que ha dicho el Gobierno hasta este momento de este caso? Pues ha dicho fundamentalmente 3 cosas. La primera, que todo se hizo de forma correcta y de acuerdo a la ley. La segunda, que su prioridad es recuperar el dinero perdido, como si hubiera sido alguien que se le cayó del bolsillo. Y la tercera, que se personarán en la causa judicial cuando se abra procedimiento. Pues miren, de lo primero ya no hay la menor duda. No, no se hizo de manera correcta y conforme a la ley. Lo deja meridianamente claro la Fiscalía Anticorrupción. No, no se trata de meras irregularidades, como alguien ha comentado, sino de delitos. Delitos de estafa y de alzamiento de bienes, por los que no acudió a la justicia este Gobierno. Y mientras decían públicamente que todo está bien, en realidad lo que estaban haciendo era acumular kilos de documentación para contestar al informe de la Audiencia de Cuentas, que ya había detectado y comunicado al Gobierno multitud de irregularidades en esta y en otras operaciones del Servicio Canario de Salud. De lo segundo, en cuanto a recuperar el dinero perdido, hombre, bueno estaría, pero no porque quieran, porque es obligación legal del Gobierno velar por la recuperación del dinero si no se ha cumplido un contrato. Llevan hasta 10 intentos de reintegro por parte de la Agencia Tributaria. El dinero, o buena parte de él, está más que gastado, sobre todo en la parte que se llevaron en comisiones e intermediarios algunas personas. Y según también se ha sabido, bien gastado en coches de alta gama, en Maseratis, en Porsche, en alquiler de viviendas de lujo, etc. ¿Y este dinero cómo lo van a recuperar? De lo tercero, en cuanto a personarse en la causa judicial cuando se abra procedimiento, miren, a ver, si esta querella de la Fiscalía Anticorrupción se sustancia, no es que se vaya a personar el Gobierno, es que los van a personar desde Fiscalía. La querella no es solo contra RR7, la querella es contra el Servicio Canario de Salud, y a menos que yo no me haya enterado, el Servicio Canario de Salud sigue siendo del Gobierno de Canarias. Luego van a personarse porque los personan como acusados. Y ojo, no hablamos ya solo, que ya sería gravísimo, de prevaricación y malversación de fondos públicos, aparte de la estafa por parte de la empresa. La Fiscalía habla de tráfico de influencias. ¿Y qué significa esto? Pues que no solo ha habido falta de control y seguimiento en la operación, no solo ha habido falta de diligencia en la recuperación del dinero, no solo ha habido falta del establecimiento de un precio de mercado ajustado según la Fiscalía, no solo ha habido falta de transparencia a la hora de ofrecer toda esta información, que todo esto ya sería objeto de represión política, sino que además alguien, técnico o político, tomó ese cúmulo de decisiones erróneas y lo hizo con grosero desprecio a las más elementales normas. Consintió, auspició y ocultó toda o parte de esa información, esos pagos y esa no devolución del dinero ni del material durante 2 años. Y si eso además se hizo a cambio de dinero o de favores por mera amistad, es lo que deberá dilucidar la justicia. Permítanme usar algunos términos que emplea el fiscal en su escrito. Comportamiento tan poco exigente, relajación de formalidades, arbitrario escenario, actuación inexcusable, decisión temeraria y negligente, deficiente y desleal gestión, conducta imprudente y grave, proceder grosero, abusiva desviación de poder, trato de favor. No lo dice este diputado, no lo dice este grupo político, no lo dice la malvada oposición. Lo dice el fiscal anticorrupción. Así que no, el Gobierno, por mucho que quiera disimular ahora, no ha dado ninguna explicación a todas estas cuestiones básicas. Dice, no, es que el Gobierno ya ha hablado. Miren, una cosa es hablar y otra cosa es decir algo. Yo puedo estar hablando durante horas y no decir absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno a través de su presidente y su consejero de Sanidad? Y mañana, efectivamente, tendrán una nueva oportunidad en la Comisión de Sanidad para contestar al menos a las siguientes 10 preguntas. ¿Quién tomó la decisión? ¿Con arreglo a qué criterios? ¿Quién contactó con quién para la operación? ¿Por qué se tardó más de 6 meses para el primer requerimiento cuando se trataba de una adquisición urgente? Y eso es lo que justificaba el procedimiento y el dinero. ¿Quién dio el visto bueno a una partida que después se demostró falsificada y destruida? ¿Quién decidió su devolución? Perdón, ¿quién decidió su destrucción? ¿Por qué no se acudió a la justicia tras constatar una estafa por falsificación? ¿Quién decide renegociar con los estafadores una vez constatada la estafa? Insisto, que esto lo denomina el fiscal grotesco y abrumadoramente irregular, y es sobre lo que este diputado ha presentado solicitud de documentación aún no contestada. 9. ¿Por qué no se dio esa información durante prácticamente 2 años y tuvimos que enterarnos por la prensa? Y 10. Si alguien va a asumir alguna responsabilidad política, más allá, por supuesto, de la judicial, por este disparate que nos ha costado a todos los canarios 4 millones de euros, en realidad ya casi 5 con los intereses devengados desde el momento. En definitiva, son muchas las explicaciones que dar y no menos las responsabilidades que asumir. Este grupo político ha demostrado sobradamente su paciencia y su responsabilidad, pero no es una patente de corso para que en los peores momentos y en las peores circunstancias el Gobierno se convierta en una oficina de conseguidores para que unos cuantos aprovechados hagan negocio con el dolor de la gente. Esperaremos una vez más las explicaciones del Gobierno, tanto en la Comisión de Sanidad mañana como en el Pleno de la próxima semana, donde solicitaremos de forma urgente esa comparecencia, y será después de escuchar esas explicaciones, ojalá den alguna, donde tendremos que plantearnos más iniciativas si no responden a todas estas cuestiones. Si no responden a estas 10 preguntas, no será más que un paripé más, una patada a seguir, un intento de ocultarse, de esconderse tras las declaraciones del director del Servicio Canario de Salud, que, por cierto, es parte del Gobierno. Y ya sin más, si quieren, hago un breve relato cronológico de los acontecimientos o me someto a las cuestiones que ustedes quieran plantear. Hombre, es evidente que esa explicación la tendrá que dar el Gobierno. Es evidente también, y lo vemos durante los últimos días, que las primeras explicaciones que se basaban en lo que he dicho antes, en aquí no ha pasado nada y todo se hizo bien, han pasado una serie de declaraciones que todas apuntan todos los dedos en la misma dirección, en el director del Servicio Canario de Salud. Cuestión que yo no pongo en duda, ni resto su responsabilidad. Y también apuntan, también con el dedo del fiscal, a la entonces directora del Servicio de Recursos Económicos, por cierto, directora que presentó su dimisión el pasado 29 de abril, si no recuerdo mal la fecha, casualmente 20 días después de que Fiscalía Anticorrupción iniciase su investigación por este caso. Dicho lo cual, y apuntadas estas dos personas, es evidente que en aquel momento un señor que no era director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, en el momento de la operación, no era más que un señor que participaba en un comité de gestión, que no tenía, por tanto, ninguna competencia a efectos legales para realizar esa operación. Que alguien tuvo que dar una instrucción al Servicio de Recursos Económicos para que hicieran caso, si le hizo caso, al señor Conrado Domínguez. Y que en ese momento hay un presidente del Gobierno que es presidente del Comité de Gestión, que se llama Ángel Víctor Torres, un consejero de Sanidad en funciones, que además es consejero de Justicia y Administración Pública, difícilmente puede alegar desconocimiento del procedimiento, y que además groseramente ha dado cuenta en dos ruedas de prensa, como si él pasara por allí y no se hubiera enterado de nada, y un director del Servicio Canario de Salud en funciones, que se llama don Antonio Olivera, que, repito, tienen que decir si en ese momento, cuando se formaliza la operación, no se enteraron, lo cual es grave, o consintieron, y entonces son cómplices. Bueno, un presidente del Gobierno, por definición, es responsable de todo lo que ocurre en el Gobierno. Otra cuestión es las consecuencias que quiera tomar. Pero tiene que empezar asumiendo la responsabilidad de que el Gobierno ha cometido errores. Y eso no lo ha hecho, insisto. Lo que ha dicho hasta ahora es, todo se ha hecho bien, todo es correcto, aquí no pasa nada. Bueno, es la célebre táctica del avestruz tan propia del presidente del Gobierno. A partir de ahí, insisto, además de ello, es presidente del órgano colegiado donde se toman las decisiones de contratación en el momento de la operación. Es más, el fiscal ya ha solicitado quiénes y en qué grado participaban todos los miembros de ese comité gestor de esa decisión. Las consecuencias, desde luego las judiciales, no seré yo quien las deba dirimir, sino la justicia, y las políticas, esperemos primero que dé explicaciones y a partir de ahí veremos qué consecuencias deben tomarse por su parte y por la nuestra. Naturalmente que hay una tardanza absolutamente injustificable. La única manera de admitir un procedimiento extraordinario que entendemos y que compartimos en un momento de enorme gravedad es por la urgencia en la adquisición. Si pasan 6 meses hasta el primer requerimiento, es que no tenían tal urgencia. Pero más allá de eso, recordemos que en marzo del año siguiente, en el año 21, y este dato yo creo que es conocido, pero no es malo recordarlo, se produce efectivamente una entrega de mascarillas. Una entrega que llega, pero llega tarde, llega disminuida y llega falsificada. Llega tarde porque llega un año después de hacer inicio a la operación. Llega disminuida porque por el camino se pierde el 10% de las mascarillas. Ya no llega 1 millón, llegan 900.000. Llega, por cierto, procedente de toda una potencia en gestión sanitaria. ¿Sabe de dónde llega el cargamento? De Etiopía. Dígame usted si no es para sospechar que era un desvío de un tráfico de mascarillas de otra parte. ¿O creen que Etiopía es la potencia suministradora de mascarillas? Y sobre todo, llegan falsificadas. Y eso lo constata no el Servicio Canario de Salud. Eso lo constata la Agencia de Aduanas, que captura ese cargamento, notifica a la empresa 3M, que es la que supuestamente era la fabricante, sobre esas mascarillas, y la empresa le dice, esto es una falsificación. Y como tal falsificación, lo que hacen los agentes de aduana es destruir el cargamento. Queda literalmente reducido a cenizas el cargamento de las mascarillas. No consultan ni nadie coordina si aquellas mascarillas podían tener uso sanitario útil, siendo o no falsificado. Por cierto, cuando se adquieren las mascarillas, se adquieren el tipo FFP3 para uso de personal sanitario y, por lo tanto, a un precio. Pero lo que llegan es FFP2 y, por lo tanto, de menor control y más baratas. Se destruyen estas mascarillas y, según la empresa, en ese cargamento, en esa operación, se gastan 2.650.000 euros. ¿Dónde está el otro 1.350.000 euros? Repartido entre comisiones, empresas e intermediarios. ¿Creen ustedes lógico que se gaste, que se prevea 1.350.000 euros en ese momento, en esa circunstancia, para pago de comisiones intermediarias? ¿Todo ese dinero está en manos de empresarios y de intermediarios? ¿O alguien dentro de la administración formó parte del reparto? Es que eso tampoco se sabe. Y sobre todo, como usted apuntaba, de todo esto nos enteramos 2 años después, y no por un ejercicio de transparencia del gobierno, que por cierto ha tenido que cerrar 2 ejercicios y por lo tanto era perfectamente consciente, sino a través de una denuncia de un particular, de un empresario que se consideró apartado, digamos, de la élite que tenía acceso a esos contratos y de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Este es el relato de los hechos y no otro, y no lo pueden ocultar. Luego, ¿por qué no se dio cuenta de todo esto? Pues es evidente, por razones políticas, porque saben que esto iba a ser un escándalo y probablemente porque se sentían tan fuertes, tan poderosos, tan intocables que creían que nadie podría meterles mano. Y voy a decir ya una opinión personal. Si ese cargamento no hubiese sido incautado por los agentes de aduanas, hubiese llegado con total normalidad al Servicio Canario de Salud, repartido como legal y efectivo a todos los efectos entre el personal sanitario, distribuido ese 1.350.000 euros en comisiones e intermediarios, y nadie se hubiese enterado. Sí, está dentro de nuestras posibilidades, pero mire, nosotros no actuamos como otros han hecho en el pasado. Nosotros no pedimos cabezas y dimisiones para empezar y luego ya veremos. Nosotros pedimos primero explicaciones, pedimos toda la documentación, hemos tenido responsabilidad y paciencia. Nos han tomado el pelo en parte porque llevamos pidiendo esta documentación mucho tiempo. Hemos pedido comparecencias en comisión y en pleno. Hace 2 meses y lo volvemos a hacer este mes. Damos de nuevo la oportunidad al gobierno para que se explique. El presidente, el consejero y el director del Servicio Canario de Salud. Y a ser posible, el consejero de Sanidad en ese momento y el director del Servicio Canario de Salud en ese momento. Y después de que den esas explicaciones, tomaremos la decisión. Y dentro de esas posibilidades, sí, existen, entre otras, iniciativas políticas como una comisión de investigación o iniciativas judiciales como personarnos en cualquier causa que se abra para garantizar la devolución del dinero a los ciudadanos canarios. Pues gracias a todos y quedo a la disposición para cualquier asunto que ustedes necesiten.